España es hoy un gigantesco laboratorio de pruebas. Tenemos más puertos de fibra óptica desplegados que hogares físicos en toda España. Somos la media de Europa, pero paradójicamente las grandes operadoras están sangrando a un ritmo récord. Solo en el último mes de 2025, cientos de miles de clientes cambiaron de compañía, provocando agujeros millonarios en los gigantes del sector y encumbrando a nuevos reyes. Hoy abrimos en Canal la guerra de las telecomunicaciones y el reinado absoluto del low cost con cifras sobre la mesa. ¿Quién gana realmente cuando pagas cifras de risa por tu conexión a Internet? ¿Qué te ocultan Digi, O2, Simio o Lowi en la letra pequeña de tu router? Quédate porque después de escuchar esto vas a mirar tu factura de telecomunicaciones de otra manera.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es lunes 2 de marzo de 2026 y este es el capítulo 1656 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con aquello que llamé doble dígito, que, bueno, pues unas veces me acuerdo de que le llamé doble dígito y otras veces no. Vamos con la guerra más cruenta, silenciosa y millonaria que se está librando ahora mismo en nuestro país. El mercado de las telecomunicaciones. Si hay un sitio donde realmente hay competencia, es este. Aunque luego veremos que en realidad es un oligopolio. Y ya te adelanto que vamos a comparar a las cuatro grandes disruptoras. No, disruptoras solamente es Digi, pero a las cuatro grandes low cost, tres de ellas de las grandes operadoras y una Digi, que son en este momento el polo de atracción de la mayor parte de la gente que abandona las grandes compañías ante una subida a comienzos de 2026 que no ha dejado indiferente a nadie. Como sabéis, los lunes en Bala Extra hablamos de marcas, de consumo y de cómo gestionar, pues, por ejemplo, nuestra cartera de inversiones. Y pocas cosas nos duelen tanto en la cuenta corriente como la factura de la luz, la factura del gas y, por supuesto, lo que llamamos vulgarmente el internet. Pero para entender por qué tu operadora te llama a la hora de la siesta para ofrecerte un descuento desesperado, primero tenemos que entender el tablero de juego. Y el tablero español es digno de estudio en las escuelas de negocio. Y no es una frase hecha, es un caso absolutamente peculiar, curioso y yo creo que impulsado desde la política para que sea como es, y lo digo en el mejor sentido. A finales del año pasado cerramos 2025 cruzando una barrera enorme. 19,54 millones de líneas de banda ancha fija en nuestro país. Es decir, prácticamente cualquier hogar con viabilidad técnica en España tiene internet de alta velocidad. Pero el dato clave no es el total, es cómo nos conectamos. De esos casi 20 millones, que son por otra parte en torno a 19 millones lo que se consideran los hogares que hay en España, 17,8 son de fibra óptica pura hasta el hogar, el famoso FTTH. No sé si por edad te puedes acordar de la DSL. Bueno, pues en mayo de 2025 se apagó definitivamente la red de cobre en nuestro país, ya es historia, y el famoso cable coaxial que ofrecía aquí, por ejemplo, Euskaltel, y en otras partes lo ofrecía ONO, ese cable coaxial de toda la vida que defendían esos operadores y que era ostensiblemente mejor que la DSL la mayor parte de las veces, se está muriendo. Solo en diciembre de 2025 perdió más de 12.300 líneas operativas. El consumidor ya sabe lo que quiere. Quiere fibra pura, simétrica y con la mínima latencia posible. La latencia, explicado por mí de aquella manera, es desde que tú llamas a la puerta, ¿cuánto tiempo tarda en abrirse esa puerta? No la velocidad con la que tú luego te mueves por dentro de la casa a la que te han abierto la puerta. No es tu velocidad de internet. Es cuánto tiempo tarda en ejecutarse, vamos a decir, tu llamada a una página web, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que luego esa página web la veas más rápido, con más facilidad, sin tirones, con una buena velocidad, eso ya es otra historia. Si miramos el móvil, las cifras dan vértigo. Hemos batido todos los récords históricos, más de 63 millones de líneas móviles activas, más que ciudadanos. De ellas, casi 56 y medio son líneas con internet de banda ancha. No para llamar, sino para estar en internet cuando estás con el móvil. Tocamos a más de un móvil con internet por persona, incluyendo bebés, ancianos incluidos, todos. Y ojo a un dato de nicho, pero que es el futuro. El Internet de las Cosas, el famoso IoT, solo Vodafone, que es el único sitio en donde saca un poco la patita, tiene más de 8 millones de líneas activas conectando máquinas, alarmas y semáforos. Ahora déjame que te dé un dato, que a mí me ha volado la cabeza preparando este guión. Según el informe Barómetro Telco, en España tenemos desplegados casi 80 millones de puertos de fibra óptica operativos. ¡80 millones! Te lo he dicho antes, en el censo nacional hay 19 millones, menos de 19 en realidad, de hogares. Por lo que a cada hogar le están llegando, de media, 4 puertos de operadores distintos de fibra. Es decir, en tu portal, en el RITI de tu casa, en el armario de telecomunicaciones, es más que probable que, dependiendo dónde vivas, evidentemente, pero donde vive la mayor parte de la gente, en las ciudades donde hay más concentración de personas, tenemos una media, bueno, tenemos más, porque claro, lo de los 80 millones se aplica a toda España y lo de los 19 millones de hogares se aplica a toda España. Por lo tanto, en algunas zonas llegará solo Movistar, pero en otras están llegando igual 5 o 6 operadores distintos con sus propias señales de cable, con sus propias señales de FTTH, por decirlo mejor. Es una sobrecapacidad brutal y es fruto de que cada operador ha querido tirar su propio cable por la misma calle para no pagarle alquiler a la operadora vecina. Esto nos ha coronado en Europa. Según el índice DESI de la Comisión Europea, somos el país grande más digitalizado de la Unión. Las auditorías de Ookla, el dueño, el desarrollador de Speedtest, demuestran que nuestra velocidad mediana de descarga, no la media, la mediana, en casa, hablo en domicilios, pasó el año pasado de 173 megas de velocidad a más de 210. Y aquí los pequeños le pintan la cara a los grandes. Digi registra velocidades medianas de 321 megas de descarga frente a los 180 de Movistar o los 262 de Orange. Tenemos la mejor red, desde luego, pero la lealtad del cliente en España ha dejado de existir. Si te ofrecen lo mismo por 3 euros menos, haces las maletas. Y la ley te lo pone fácil. Portabilidad en 24 horas y conservando el número. A simple vista esto parece un oligopolio o... Sí, un oligopolio, ¿no? 3-4 operadoras grandes. Cerrado. Fíjate en las cuotas de mercado. Telefónica, Vodafone y el gigante Más Orange, fruto de la fusión entre Más Móvil y Orange, controlan conjuntamente el 81% de todas las líneas de internet fijo y el 86,4% de todas las líneas móviles. Son los dueños del cortijo. Pero la disrupción llega cuando metemos en la ecuación a Digi. Si sumamos a Digi al Big Three, entre los cuatro controlan el 94,2% de la banda ancha fija y un asfixiante 97,5%, prácticamente el 100%, del mercado móvil. El resto de operadores móviles virtuales se pelean por las migajas. Pero que nadie se engañe, con ese 86% de los tres grandes por dentro se están desangrando. El flujo de dinero va de las tarifas premium a sus propias marcas low cost o a la competencia. El ingreso medio por usuario se ha desplomado. Cuando pensamos que Vodafone más Orange y Telefónica se reparten el pastel, hay que pensar que una parte importantísima de ese pastel ha dejado de ser pagar 90 pavos por un montón de cosas y a veces por un montón de nada y empezar a pagar 30, 38, 43, como mucho, como puede pasar, por ejemplo, con O2, frente, ofreciendo exactamente lo mismo, salvo el fútbol, que su casa matriz, vamos a decir, que igual te está cobrando 90. Por lo tanto, con el ingreso medio por usuario desplomándose, los números crudos son complicados para las empresas, para las grandes. Esos números crudos del cierre de 2025 son una carnicería. En septiembre, en la campaña de la vuelta al cole, que hay muchas altas, hubo 571.000 cambios de operador móvil en solo un mes. En diciembre cerramos con casi 500.000 portabilidades móviles procesadas, estoy hablando. ¿Quién perdió y quién ganó en esa orgía de cambios? Más Orange, pese a ser un monstruo tras la fusión, tuvo un saldo neto negativo, devastador. Perdió definitivamente 27.000 líneas móviles en diciembre. Vodafone no se quedó atrás y perdió casi 20.000. Incluso los operadores pequeñitos perdieron casi 24.000. ¿Y a dónde se fueron todos esos clientes en diciembre? A dos refugios. Por un lado, a Digi. El operador rumano sumó la salvajada de 45.000 líneas netas en un solo mes. En todo el año 2025 gestionaron cerca de 1.5 millones de portabilidades brutas. Es un coloso. Y por otro lado, el milagro corporativo lo hizo Movistar, que logró sumar más de 25.000 líneas netas en diciembre, pero ojo, que este milagro tiene truco. No es que la gente esté contratando paquetes de 100 euros con fútbol, es que su marca escudera O2, donde hemos pasado Guille y yo también ahora las líneas móviles, dejando la fibra en Digi por 10 euros, O2, digo, está actuando como un muro de contención inexpugnable. Lleva el grupo Movistar en su conjunto, incluyendo O2, 20 meses seguidos sin perder clientes. Y esto en una operadora como Movistar, que se desangraba, pues es importante. La presión es tan asfixiante que competidores a muerte como Más Orange y Vodafone han tenido que anunciar la creación de una Fiberco, una sociedad conjunta para unir 12 millones de hogares y compartir la red de fibra más grande de Europa, a medias, para ahorrar costes. Es un movimiento desesperado para diluir esos costes, porque los precios del mercado no dan para pagar el mantenimiento de tanta infraestructura en solitario. Los márgenes se han reducido en este negocio. En medio de todo esto nos venden el 5G como el santo grial. Tenemos más de 31.000 estaciones base operativas. Telefónica lidera con más de 14.000 y Más Orange le sigue con unas 12.000. Pero cuidado, porque hay 5G y 5G. Está el NSA, que es un 4G vitaminado y opera sobre la red de 4G. Y luego está el 5G Standalone o 5G Plus, que le han llamado. El de verdad, el que baja la latencia casi a cero y no satura en los conciertos, en los partidos de fútbol, en fin, en este tipo de eventos o en una playa saturada en Benidorm en agosto. Porque es una tecnología que permite muchísimas más conexiones, pero muchísimas más conexiones a la torreta, vamos a decir, de 5G, que el 5G normal. Por ejemplo, Digi sigue ofreciendo el 5G normal, motivo por el que al final hemos decidido pagar un poquito más, no mucho más, y sacar las líneas móviles a O2. Y os aseguro que se nota. ¿Se puede vivir con el otro? Por supuesto, sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema, que nadie os cuente lo contrario. Pero, bueno, la sensación de sacar el móvil y pum, tener abierta ya la página nada más que la marcas, es una sensación de calidad de otro estilo, de otra manera. Las operadoras querían guardar esto para las tarifas caras, el 5G Plus, pero han tenido que claudicar. Y aquí es donde entramos a diseccionar a los cuatro grandes del low cost, que hoy por hoy dominan la conversación. son Digi, O2, Simio por la parte de MasOrange y Lowi por la parte de Vodafone. Muy rápidamente. Digi es el aniquilador. Han metido casi 400 millones de euros en los primeros 9 meses en 2025 para tirar su propia fibra, la que llaman Red Smart. Llegan ya a 13 millones de hogares y su ventaja es que si tienes cobertura de su fibra te dan un gigabit simétrico por precios de entre 15 y, bueno, en torno a 15 o 20, no me acuerdo ahora. Y si no tienes, me parece que 20. Y si tienes la fibra Smart, te dan el medio giga, los 500 megas, por 10 euros, que es lo que tengo yo en casa. Que en realidad en las pruebas de Ookla da 570, una cosa así, por cable, ¿eh? Financieramente es insuperable, yo no sé si ganan dinero con esto. La letra pequeña es que para dar esos precios usan una tecnología que llaman CGNAT, que básicamente es que cogen a varios clientes y los sacan a internet por la misma dirección IP pública. Ningún problema para navegar o para ver vídeos, no pasa nada, pero bueno, si eres gamer, si tienes domótica, cámaras de seguridad o servidores en casa, pues es una tecnología un poco infernal. Y dices tú, entonces no vale. Sí, pagas un euro más y te dan tu propia IP. Tampoco es ninguna locura. La OCU les da un 78%, un 78 sobre 100, por decirlo mejor, en satisfacción. Lo cual está bien, pero no es la excelencia. Tienen quejas por un servicio de atención lento ante averías graves y muchos usuarios definen su servicio de televisión de pago como un desastre por problemas con los decodificadores. Yo se lo puse a mis padres y el decodificador es un poquito el demonio. Quiero decir, es una cajita con Android Televisión que no da para nada. Pero bueno, 7 euros. Tampoco, simplemente es esperar un poquito, va un poco más despacio. O2 es la joya de la corona a nivel de reputación. Es, como sabéis, la low cost de Telefónica. En realidad es una tarifa de Telefónica, no es ni siquiera nada más. Lo que pasa es que lo venden como una marca. Pero tienes todo, la misma APN, Telefónica.es, quiero decir, todo es... todo. Es como llevar un móvil de Movistar encima. Su misión es clarísima, retener al cliente de Movistar que se quiere ir por precio dándole un servicio premium, pero sin obligarle a pagar por el fútbol. La letra pequeña son los reyes de la red, heredan la fibra de Movistar sin recortes, tienen el verdadero 5G Plus gratis y automático en todas las tarifas, no tienes que hacer nada. No usan el dichoso CGNAT, te dan una IP pública dedicada desde el primer día. Te instalan un gran router, el Smart Wi-Fi o el HGU, y sobre todo cumplen su manifiesto, no te llaman, no te molestan. Y si llamas tú, te atienden desde España con poder para arreglar tu problema a la primera. Quien te coge el teléfono tiene la capacidad de solucionarte. Por eso barren en las encuestas de la OCU. El inconveniente son la marca low cost más cara. Su convergente de entrada no suele bajar de los 35 euros. Y sorprendentemente, a estas alturas no te dejan acumular los gigas que no gastas de un mes para otro. Es una cosa que los clientes están pidiendo y que quizás más adelante lo hagan. Simio es la flexibilidad de la antigua Orange, la marca de valor táctico de MasOrange. Es el hazlo tú mismo llevado al extremo. La letra pequeña, te montas la tarifa como si fueran bloques de Lego desde su app. Y tienen el arma de fidelización definitiva, te dejan acumular los gigas no consumidos hasta 3 meses consecutivos. Psicológicamente esto es brutal porque el cliente siente que no desperdicia ni un céntimo. Fueron los números 1 absolutos en internet en casa en la encuesta OCU de 2025. Te quitan el CGNAT gratis simplemente con una llamada. O sea, te lo ponen, pero si tú les dices, oye, yo no quiero CGNAT, te lo quitan. Las pegas no te ofrecen teléfono fijo bajo ningún concepto, lo cual yo creo que para la mayor parte de los usuarios no es un problema. Tienes que renunciar en ese sentido a tu número de casa de toda la vida, salvo que hagas una operación con una operadora de voz por IP externa. Y en altas nuevas suelen dar routers más antiguos, posiblemente usados en los antiguos clientes de Orange. Eso limita un poquito exprimir ese gigabit, inalámbrico si lo contrataras. Y por último, Lowi, que es el peón de Vodafone. Fueron los pioneros en crear una marca guay y nativa digital. Mantienen tarifas para destrozar márgenes. Tienes móvil con llamadas ilimitadas y 15 gigas por 5 euros al mes. La letra pequeña es que fueron los primeros en dejar compartir gigas entre usuarios, creando redes familiares que son difíciles de romper y además te integran televisión y descuentos para Netflix o Prime Video en paquetes convergentes de menos de 45 euros. Pero arrastran la losa operativa de Vodafone, que quedó como la peor en atención al cliente según la OCU el año pasado 2025. En foros como Trustpilot o Trustpilot, por leerlo mejor, acumulan miles de reseñas de muy malo. Si tienes una avería compleja, conseguir soporte humano rápido es una odisea. Y ojo con su fibra, porque una gran parte de su red nacional es el antiguo cable coaxial heredado de ONO. Es HFC, no es HT... ¿Cómo es? FTTH. O sea, no es simétrico. Te dan más velocidad de bajada que de subida, tiene mucha peor latencia y para activar su 5G en según qué terminales como iPhones antiguos tienes que pasar por un vía crucis de actualizaciones de software bastante potente. En conclusión, el mercado base ahora mismo dicta que no deberías aceptar menos de 300 megas de fibra en casa y que la guerra se va a jugar en los céntimos de euro y en tu nivel de paciencia ante un problema técnico. Si priorizas precio puro y duro a costa de un soporte más lento o de tener que pagar un eurillo por el CGNAT, pues tu camino es Digi. Si quieres dormir tranquilo, pagar un poco más, no tener sustos en la factura y una calidad técnica envidiable, o dos. Si quieres aprovechar hasta el último giga y hacerte el traje a medida, Simio. Y si quieres televisión barata, compartir datos con amigos y no te importa pelearte un poco si hay una avería, Lowi. Ahora, que tiene los problemas que tiene Vodafone, que a veces una factura con otra no hay manera de que acierten con lo que te tienen que cobrar. No lo he dicho, pero tanto en Digi como en O2 tienen una forma de fidelizarte también muy interesante. Interesante para ellos, interesante para ti. Te dan espacio en la nube de Digi y en la nube de O2, y no poco, un espacio que compite fuertemente con que tengas que pagar espacios tú en la nube de Google si tienes un Android, o en la nube de iCloud si tienes un iPhone. El oligopolio se ha fracturado, la infraestructura la hemos pagado con creces y nosotros los usuarios somos los dueños absolutos de la pelota. Hay competencia. Ejerzamos nuestro derecho y miremos la letra pequeña del router. Es decir, no te quedes por quedarte donde estás, porque posiblemente estás pagando mucho dinero de más. Y cuando digo esto, lo digo con conocimiento de causa. Me hacéis muchas consultas a este respecto y me quedo sorprendido de que hay personas que siguen pagando tarifas que a lo mejor estaban bien hace 5 años. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.